desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El ministro de Defensa, Prabowo Subianto, es optimista de que la cooperación entre Indonesia y Singapur mejorará la calidad de los recursos humanos de defensa. Malasia abolirá la pena de muerte. Las noticias en detalle. El ministro de Defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, se muestra optimista de que la intensidad de la cooperación en materia de defensa entre Indonesia y Singapur mejorará la calidad de los recursos humanos de ambas partes en el sector de la defensa. Así lo dijo Prabowo durante una visita de cortesía al ministro de Defensa de la República de Singapur, Eng Hen, en el Ministerio de Defensa de Singapur el viernes. En la misma ocasión, Prabowo invitó a los soldados de Singapur a estudiar en la Universidad de Defensa de Indonesia, que ha aceptado estudiantes internacionales de 13 países. Entre ellos desde Australia, Filipinas, China, Malasia, Nigeria y Laos. Según Prabowo, la Universidad de Defensa tiene varios programas de estudio que pueden tomar los oficiales de Singapur, tales como la gestión de defensa, la guerra asimétrica y la diplomacia de defensa. Presidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Bambang Susatyo, dijo que se alienta a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Indonesia, o HIPMI, al aniversario de 50 años a seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo del espíritu empresarial de la generación más joven, para que se conviertan en emprendedores profesionales duros y competitivos. Bambang Susatyo, en su declaración citada el viernes, dijo que en el futuro los desafíos del mundo empresarial serán más complejos y dinámicos, lo que requiere un espíritu de sinergia y colaboración. De ahí el papel estratégico de la Asociación de Empresarios Jóvenes de Indonesia, como una organización es capaz de tender puentes y construir solidez entre el mundo empresarial, así como entre el mundo empresarial y gobierno. El vicepresidente del Cuerpo de Legislación de la Cámara de Representantes de Indonesia, Abdul Wahid, dijo que el bienestar de las madres y los niños es la clave principal para prevenir el retraso en el crecimiento o la condición de falta de crecimiento debido a la desnutrición en los primeros 1000 días de la vida de un niño. Por lo tanto, se considera urgente la existencia de la Ley de Bienestar Materno Infantil, que actualmente es todavía un proyecto de la ley. Abdul Wahid, a través de una declaración escrita en Yakarta, dijo el viernes que, además de brindar certeza legal sobre las garantías de bienestar, También se cree que el proyecto de ley es la clave del éxito para que Indonesia esté libre de casos de retraso del crecimiento en menores de 5 años o niños pequeños. Abdul Wahid afirmó que si el proyecto de ley se convierte en ley con éxito, Indonesia tendrá una garantía hacia una generación dorada. Las autoridades de Malasia acuerdan abolir la pena de muerte. Los activistas también dan la bienvenida a la decisión del gobierno, pero brindan una serie de notas. Citado de AFP el viernes, hasta ahora la pena de muerte todavía se aplica a varios delitos en Malasia, incluidos el asesinato y el tráfico de drogas. La Alianza Reformista, que se hizo cargo de Malasia en el año 2018, tuvo una oportunidad. Sin embargo, hubo resistencia de los rivales políticos y las familias de las víctimas, lo que provocó que las discusiones se detuvieran. El gobierno de Malasia, a través del ministro de Derecho, Wan Junaidi Tuanku Jaafar, dijo que el gabinete había acordado abolir la pena de muerte. El gobierno llevará a cabo más investigaciones sobre qué penas se pueden aplicar para reemplazar la pena de muerte. Más noticias de Rusia. Rusia y la República Popular China inauguraron el viernes, hora local, el primer puente que conecta los territorios de ambos países. La inauguración del puente se produce cuando Moscú gira hacia Asia en medio de las tensiones con Occidente por Ucrania. El puente de 1 kilómetro de largo cruza el río Amur y conecta la ciudad de Blagoveshchensk en el extremo este de Rusia con la región de Heihou en el norte de China. La construcción del puente se completó hace 2 años, pero su inauguración se retrasó debido a la pandemia de coronavirus. Concluimos las noticias extranjeras desde Ucrania. Ucrania sufre una epidemia de cólera. Esta enfermedad surge debido a los deficientes sistemas de saneamiento y la gran cantidad de víctimas de guerra que no han sido enterradas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, solicitó a la Organización de las Naciones Unidas y al Comité Internacional de la Cruz Roja construir un corredor humanitario para enfrentar el brote de la enfermedad mortal en la ciudad. Zelensky, citado por Reuters el sábado, dijo que hubo un brote de disentería y cólera. La guerra se ha cobrado la vida de unos 20.000 habitantes. Se sabe, hasta ahora, el ejército ucraniano ha defendido por completo la ciudad de Severodonetsk del ataque de las tropas rusas. Solo unas pocas áreas de la ciudad en la provincia de Luhansk que no han sido capturadas por las tropas rusas. Últimamente, transmitimos información desde Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos ya no requerirá que los viajeros aéreos tengan prueba de una prueba negativa de COVID-19 antes de ingresar al país. Los funcionarios dijeron que cancelaron los términos debido al tremendo progreso que había logrado el país en la lucha contra el virus. La industria de viajes también han presionado para poner fin a la política. Dicen que ha obstaculizado las reservas, ya que las familias se preocupan por quedarse varadas en el extranjero. Los cambios a estos requisitos entran en vigencia el domingo. Sin embargo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o CDC, volverán a evaluar la política dentro de los 90 días. Así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia en Yakarta.
Oh,
Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: el aumento de casos de COVID-19 sigue en un nivel seguro. Estimados oyentes, el ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadisadikin, aseguró que los indicadores de positivity rate y transmisión de la comunidad COVID-19 en Indonesia en las últimas 3 semanas aún se encuentran en un nivel seguro. Después de asistir a la inauguración de la integración de los servicios primarios de salud en el edificio de Sujudi del Ministerio de Salud de Indonesia en Yakarta, el viernes Budi dijo que según la encuesta de anticuerpos de marzo de 2022, la inmunidad del pueblo indonesio aún era alta. Además, positivity rate o la proporción de personas positivas de COVID-19 de la población total analizada en Indonesia todavía está por debajo del 5%, es decir, en 1,15%. El indicador de transmisión comunitaria o propagación del SARS-CoV-2 que causa la COVID-19 en Indonesia es de alrededor de 1%, 1 por 100.000 habitantes a partir de la estipulación del nivel 1 de PPKM de 20 por caso por semana para 100.000 residentes. El ministro Budi Gunadisadikin dijo que el aumento del 31% en el número de casos de COVID-19 que ocurrieron en las últimas 3 semanas en Indonesia había sido pronosticado previamente por el gobierno en base a una mayor interacción comunitaria durante las celebraciones del Eid al-Fitri de 2022. Budi dijo que el aumento en el número de casos esta vez fue algo normal que sucedió después de la celebración de la festividad. Sin embargo, según él, el gobierno se está enfocando actualmente en la aparición de 4 casos de las subvariantes de Omicron BA4 y BA5, que se detectaron por primera vez en Bali en mayo de 2022. Según él, las 2 subvariantes pueden evitar la inmunidad formada por la vacuna y tienen un alto nivel de propagación. También aconsejó al público acelerar el acceso a un programa de vacunación de refuerzo o una tercera dosis para fortalecer la inmunidad del cuerpo. Además, se le pide al público que cumpla constantemente con las reglas del protocolo de salud, especialmente con el uso de máscaras en salas llenas de gente. Así fue el punto culminante de esta semana.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。 我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinder Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos con el acontecimiento del 12 de junio de 1929. Nacimiento de Ana Frank. Annelies Marie Frank, conocida en español como Ana Frank, fue una niña alemana con ascendencia judía. Ella es la víctima muy famosa del Holocausto. El diario de Ana Frank, su diario íntimo en donde dejó constancia de los casi 2 años y medio durante la Segunda Guerra Mundial, había sido llevado al cine y adaptado como una serie de televisión. Ana Frank nació en Frankfurt, Alemania, 12 de junio de 1929, y en el año 1934, cuando tenía 4 años y medio, su familia se mudó a Ámsterdam, Países Bajos. Pasó la mayor parte de su vida en Ámsterdam o sus alrededores. Ana perdió su ciudadanía alemana en el año 1941 y se convirtió en apátrida. Al diario de Ana Frank, en donde dejó constancia de los casi 2 años y medio que pasó ocultándose con su familia y 4 personas más de los nazis en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. El siguiente acontecimiento histórico es del 12 de junio de 2014, la inauguración de la Copa Mundial de 2014. La Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 fue la 20ª edición de la Copa Mundial de Fútbol. Se realizó en Brasil entre el 12 de junio y el 13 de julio de 2014. Por segunda vez en dicho país tras el campeonato de 1950. América del Sur fue seleccionada en el año 2004 para celebrar en el año 2014 su primera copa desde Argentina 1978. En total se designaron 12 estadios ubicados en otras tantas ciudades anfitrionas de Brasil para ser sedes de los 64 partidos. Destacó la eliminación de España, selección defensora del título mundial. Alemania superó a Brasil en un histórico partido y Argentina llegó a la final tras vencer en tanda de penales a los Países Bajos. En la final, Alemania derrotó por 1-0 a Argentina en la prórroga y se coronó por 4ª vez como campeón mundial. Terminamos hoy en la historia con el 12 de junio de 2018, la Cumbre de Singapur. La Cumbre de Singapur fue una reunión entre los líderes de Corea del Norte, Kim Jong-un, y de los Estados Unidos, Donald Trump, realizada el 12 de junio de 2018 en el Hotel Capella, Isla de Sentosa, Singapur. Es la primera vez que se reúnen un presidente en funciones de los Estados Unidos y el líder de Corea desde la Guerra de Corea. Los líderes se encontraron poco después de las 9 horas de la mañana y luego se dirigieron a una habitación del hotel para sostener una reunión privada durante unos 45 minutos, acompañados solo por sus intérpretes. Trump realizó una conferencia de prensa a las 16 y 15 hora local que duró más de una hora. Trump salió de Singapur desde la base aérea de Paya Lebar alrededor de las 18:30 hora local, mientras que Kim Jong-un salió de Singapur desde el aeropuerto de Changi alrededor de las 22:30 hora local. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el tema La Liga de Tenis de Mesa ha vuelto. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, la Liga de Tenis de Mesa de Indonesia ha vuelto a animar el ecosistema deportivo nacional tras una larga ausencia. Varios jugadores de tenis de mesa de Indonesia participaron en la competencia que, según se dijo, pudo saciar su sed de lograr estos logros. La Liga de Tenis de Mesa de Indonesia de 2022 se llevará a cabo en tres series. La primera serie tendrá lugar en el Centro Deportivo de Koni en la ciudad Bandung, capital de la provincia de Java Occidental, del 3 al 5 de junio de 2022. Después de eso, la Liga de Tenis de Mesa de Indonesia de 2022 continuará en Yakarta antes de terminar en la provincia de Nusa Tenggara Occidental, como sede de la tercera serie. Las dos últimas series se llevan a cabo dos meses después de que finalice la serie anterior. El presidente a cargo de la Liga de Tenis de Mesa de Indonesia de 2022, Singgih Yeheskil, dijo que esta competencia le recordaba al pueblo indonesio el circuito principal de partidos de tenis de mesa o Silatama, que una vez produjo atletas de tenis de mesa que fueron el pilar del país. La Liga de Tenis de Mesa de Indonesia, según Yeheskil, también puede ser un medio para saciar la sed de los jugadores nacionales que quieren luchar para lograr logros en multieventos nacionales e internacionales. Por lo tanto, la reorganización de la Liga de Tenis de Mesa de Indonesia se ha convertido en una necesidad para encontrar jugadores talentosos que estén listos para ser enviados a competencias internacionales. Indonesia ha enviado jugadores a nivel olímpico como Tony Meringhi en Seúl 1988, Anton Suseno en Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000. Lingling Agustín en Barcelona 1992, Rosy Sheikh Abubakar en Barcelona 1992, en Atlanta 1996, en Sydney 2000. E Ismu Harinto en Sydney 2000. Se espera que la existencia de la Liga de Tenis de Mesa de Indonesia traiga a vuelta a representantes indonesios que sean dignos de seguir los pasos de los atletas olímpicos. La Liga de Tenis de Mesa de Indonesia competirá en cuatro categorías, a saber, equipos Swetling masculinos y femeninos e Intermaster individuales masculinos y femeninos. Se espera que los participantes provengan de 34 provincias de Indonesia que estén registrados en un club o asociación de tenis de mesa. Los participantes del equipo son jugadores registrados por el club o asociación de tenis de mesa en cada región, con un mínimo de 3 jugadores y un máximo de 5 jugadores por cada equipo. Mientras tanto, los participantes del Intermaster son los 2 mejores jugadores masculinos y femeninos de cada club o cada asociación de tenis de mesa. Esa fue toda mi Indonesia, de la voz de Indonesia en Yakarta.
Bersamamu, diam aku melamun pada senja yang hilang. Pernah aku rasakan rinduku tak terbilang ketika to you.
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia. Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición nos vamos a viajar a la provincia de Java Oriental. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz. O de nuestra transmisión en vivo, www.voinews.id. Estimados oyentes, están muchas cascadas hermosas en la ciudad de Lumajang, en la provincia de Java Oriental. Una de las cuales es la cascada de Kapas Biru. Esta cascada tiene un caudal de agua blanco y veloz y de lejos se presenta en sus costados un color azulado. Por eso se le llama Kapas Biru o algodón azul. La ubicación de la cascada Kapas Biru se encuentra en el pueblo Prono Jiwo, regencia de Lumajang, provincia de Java Oriental. La cascada de Kapas Biru, que se encuentra en Lumajang, es bastante lejos de la ciudad Malang, con una distancia de unos 67 kilómetros y tarda aproximadamente 2 horas de viaje. La atracción turística Cascada de Kapas Biru en Lumajang está abierta de las 8 horas de la mañana a las 15 horas de la tarde. Mientras tanto, la entrada cuesta 10.000 rupias por persona. Las tarifas de estacionamiento son 5.000 rupias para una motocicleta y 10.000 rupias para un automóvil. Estimados oyentes, para llegar a la cascada de Kapas Biru desde la entrada hay que caminar 1 kilómetro, bajar las escaleras y atravesar los campos de arroz. Su arduo trabajo no será en vano porque cuando llegue quedará hipnotizado por la belleza de la cascada Kapas Biru. Se estima que la cascada de Lumajang tiene una altura de unos 100 metros. La fuente del agua proviene del río Besukbang o del río Langkong, que se origina en las laderas del volcán de Semeru. La cascada de Kapas Biru es una de las muchas cascadas que se forman en el borde de los valles empinados del río Besukbang Glidik en la frontera de la regencia de Malang. El paisaje alrededor de la cascada de Kapas Biru, que se encuentra a una altura de 500 metros sobre el nivel del mar, es muy hermoso. Los altos acantilados son de color marrón rojizo con inserciones de musgo verde y árboles frondosos a su alrededor. Estimados oyentes, mientras están allí pueden disfrutar del agua fresca alrededor del río que fluye entre las rocas. Aunque hace un poco de frío, pero se siente muy refrescante. No olviden capturar también la belleza de esta cascada con su cámara. En este atractivo turístico también existen instalaciones tales como un área de estacionamiento lo suficientemente grande, una sala de oración, baños, puestos de comida, etc. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo natural en la provincia de Java Oriental con la cascada de Capas Biru o algodón azul. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Aku tahu semua yang kau juga tahu. Mereka tahu sama sepertiku, sama sepertimu. Berbeda zona waktu tak jadi halangan. Ini kemajuan atau merugikan dari pikiran jadi unggahan instan. Cerita kita milik semua, nostalgia makin tak berharga. Cerita kita milik semua, lewat layar rindu ruang sinar. Cerita kita milik semua. Zaman serba sekarang, semua tak ingin dilarang. Akulah yang paling benar. Sekarang jadi hakim tak perlu gelar. Di antara kau dan aku tak ada lagi pemisah. Kita lupakan etika, selamatkan kami etika. Nostalgia makin tak berharga. Kita milik semua, lewat layar penakut juara. Cerita kita milik semua.
Acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia de 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es la miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata los estudiantes de la Universidad de Gajah Mada ganaron el primer lugar en la categoría de diseño de vehículos eléctricos en la competición de la Fórmula E Jakarta. Estimados oyentes, la competición de Fórmula E de Jakarta que se llevó a cabo a principios de junio de 2022 también se convirtió en un lugar para mostrar habilidades por los estudiantes Universidad de Gajah Mada. Además de celebrar el Gran Premio de Fórmula E, la agencia organizadora de Fórmula E de Jakarta, JakPro, también celebró un concurso de diseño de vehículos eléctricos para estudiantes. A través de esta competición, el equipo de estudiantes de la Universidad de Gajah Mada demostró que tenían el mejor diseño de vehículos eléctricos al ganar el primer lugar en la competencia, titulada Sustainable Electric Vehicles Design Competition. Estimados oyentes, el equipo de estudiantes de la Universidad de Gajah Mada que ganó el primer lugar en la categoría de diseño de vehículos eléctricos fue un representante del equipo Arjuna EV UGM. El propio equipo Arjuna EV UGM es un equipo de asociaciones de estudiantes de la Universidad de Gajah Mada que provienen de varias carreras para realizar investigaciones y desarrollar vehículos eléctricos en la Universidad de Gajah Mada. En la competencia de diseño de vehículos eléctricos de Fórmula E Jakarta de 2022, el equipo representante de Arjuna EV UGM presentó un diseño de vehículo eléctrico llamado Arcana. Este vehículo eléctrico Arcana tiene más o menos la forma de un coche eléctrico tipo SUV, Sport Utility Vehicles, que tiene un alto kilometraje en una sola carga de batería. Estimados oyentes, el diseño del automóvil eléctrico Arcana también está equipado con la característica Autonomous C Nivel 3 denominada Arjuna Smart Mobility o ASM, donde con esta característica el automóvil puede conducir automáticamente en la carretera. Lo menos importante al diseño del coche eléctrico Arcana también se ha adherido a un alto nivel de seguridad en la conducción, tanto mecánica como eléctricamente, para garantizar el confort durante la conducción. Así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre los estudiantes de la Universidad de Gajah Mada ganaron el primer lugar en la categoría de diseño de vehículos eléctricos en la competición de la Fórmula E Jakarta. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Hapus semua, ternyata segitu saja.
You the one, boy, I thought that you're the one. Got me feeling so crazy, every day you on my mind. Then it's over and we're done, but this time I won't cry. But why? Well, cause I feel just fine. I remember the first time we met. You were so good to me and like nobody else. But then you got me on lock, then the party ends. I'm always like, where the hell did this fella win? Man, it's okay though. Boys always come and go, they're just like seasons. And I'm Cleopatra, but he ain't my Caesar. So when you left, is what I gotta say though. Hey.
Won't shed no tears as I got this. Don't shed no tears, I'll find my own bliss.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia de 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y esta vez les presentaré música pop con una canción de la banda Drain. 6 años después del lanzamiento del álbum musical Jabat Rat en el año 2016, el grupo musical Drain presentó oficialmente su 7º álbum de estudio. El álbum titulado Mereka Bilang Kita Terjebak Bersama o Dicen Que Estamos Atrapados Juntos. La banda compuesta por Indra Prasta, el vocalista-guitarista, Iwan Tanda, guitarista-vocalista, Ipul Bahri, bajista-vocalista, Aang Anggoro, baterista-vocalista, están trabajando en el álbum por etapas. El proceso comenzó a principios de 2018. Según Indra Prasta, el álbum tiene el tiempo de procesamiento más largo entre otros álbumes de la banda Drain. Las canciones se hacen una por una. Una vez que se termina una canción, se lanza inmediatamente como sencillo. Se puede decir que este álbum marca el comienzo de un nuevo capítulo en el viaje musical del grupo Drain. La canción Mendengar Kabar o Escucha las Noticias fue lanzada como nuevo sencillo junto con el lanzamiento del álbum. La canción tiene la impresión de una canción de la música pop indonesia producida a finales de los 80. Y bueno, vamos a escuchar la canción de la banda Drain titulada Mendengar Kabar. Estimados oyentes, que tenga un buen fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español, y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz. Y el sitio web www.voynews.id. Oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia. Instagram voice _of_indonesia, Twitter @voyindonesia y correo electrónico voy@voynews.id.